Saludos intrépidos. Este es el episodio 012 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y despegamos con una pequeña confesión que puedo haceros de estas cosas que te dan tanta rabia, pero que te dan tanta rabia en el primer mundo, en el siglo XX o en el siglo XXI, ¿no? Es decir, cosas que realmente son insignificantes, pero bueno, ahí están. A lo mejor os pasa a vosotros también, que cuando estáis utilizando una aplicación en vuestro dispositivo móvil, ya sea una tablet, un smartphone, de repente te salta una pregunta y es la de ¿te gusta nuestra aplicación? ¿Qué es el equivalente a que un comercial te coja en la calle y te diga ¿tienes un segundo? Y ahí no sabes si ser honesto o ser práctico. Pero realmente muchas veces te salten aplicaciones que si las tienes instaladas y las estás utilizando, pues realmente es porque te gustan, ¿no? Y a mí a veces me pesa decir que no y digo, venga, va, sí. Pero siempre la respuesta es la misma y es, nos agradecería que hicieras una reseña o puntúanos en la App Store, etcétera, etcétera. Claro, para mí realmente sacarme de lo que esté haciendo en ese momento para ir a la App Store, para puntuar y luego dejar una reseña, pensar qué pongo, etcétera, etcétera. Y además yo a veces, pues en la voz no improviso mucho, ¿no? Es decir, cuando grabo el podcast, mis guiones son puntos que quiero comentar, no escribo los textos, como ya os habréis dado cuenta. Sin embargo, pues a la hora de preparar una reseña, pues quiero pensar lo que decir, lo que no, y pocas veces lo hago. Otra cosa que me da mucha rabia es las opiniones de muy poco valor que la gente deja en Amazon. Disculpad. A mí me gusta mucho revisar cada vez que voy a comprar un producto, sobre todo si tiene un mínimo valor económico. Evidentemente, si son 4 euros de un cable, revisas un poquito por encima. Pero si te vas a gastar ya varias decenas de euros como mínimo, pues entonces revisas lo que la gente dice últimamente o no, la parte logística, la parte de cómo es el producto en realidad, las imágenes que publican, todo tiene un interés. Y a veces te encuentras con unas opiniones que ves una estrella. Y entras y dices, las instrucciones no estaban en castellano. Ojo, a ver, claro, yo hablo inglés, para mí eso no es un problema ni jamás sería motivo para darle una estrella. Entiendo que una persona que no domine para nada el inglés, el de repente recibir un producto que no tiene las instrucciones. Pero también, por otra parte, realmente prácticamente de todos los productos, sobre todo los que yo miro, si te puedes ir a internet, te puedes ir a YouTube o directamente donde quieras buscar, vas a encontrar, ¿no? Es decir, ya no solo las instrucciones, sino seguramente algún señor de México que hace un vídeo espectacular contándote cómo poner en marcha lo que te has comprado. Y a mí, pues dices, bueno, quítale una estrella, ¿no? Pero una estrella. O el embalaje vino, yo qué sé, es decir, opiniones que realmente si te pones a pensar, dices, ¿cómo le puedes dar tan poca puntuación? Y dices, oye, estás desvirtuando el producto, el algoritmo de búsqueda, el que otras personas de repente digan, dame productos de 4 estrellas o más y por tanto este se quede con 3,8. Quiero decir, sé serio, ¿no? Para mí las reseñas tienen un valor muy alto. Estás firmando tu opinión sobre algo y las opiniones tienen que estar pues fundadas y tener un poquito de lógica, nada más. Con eso ya me basta. Lo hice siempre en 00 Podcast, cuando hablábamos de cine, y lo hago aquí también. Es decir, si os explico algo y os digo lo que me gusta o lo que no, pues al menos que tenga un poquito de fondo, ¿no? Todo esto para deciros que desde que comencé Intrépidos en septiembre, han llegado unas cuantas reseñas a través de la iTunes Store hablando del podcast. Y no me he fijado, la verdad es que lo que menos me fijo es si tienen 5 estrellas, 4 estrellas o 3 estrellas, cada uno pone la opinión que quiera, por supuesto. Pero los textos, lo que alguien se ha tomado la molestia de sentarse en el ordenador o seguramente en un móvil y escribir y pensar qué decir y qué no decir y cómo dejarlo, realmente luego cuando las leo directamente, pues es muy emocionante. Y aquellas personas que lo habéis hecho y que me estáis escuchando ahora mismo, pues os doy muchísimo las gracias, porque realmente, más allá de que funcionen o no para difundir, para darle más difusión al podcast, que sirven, porque un podcast con, yo qué sé, con 50 reseñas muy positivas va a aparecer antes en los rankings de búsqueda de la aplicación de podcast. Más allá de eso, que sí, que funciona, es sobre todo a mí siempre lo que me fascina es que alguien se tome la molestia de sentarse y dedicarle unos segundos a escribir lo que le parece mi podcast. Así que muchísimas gracias. Dicho esto, y antes de comenzar ya a hablar de bueno, pues justamente de temas de Apple, ya os aviso que estoy a punto de revisar un tema de una compra, de una alarma, y que hablaremos de pronto de alarmas en la parte de tecnología y también de todo el tema de Google Fotos, que hoy quería comentarlo, pero después de escuchar el otro día el Daily de Emilio, me pareció que cubría muy bien la noticia. Y también muy bien la instrucción, que es la de momento no volverse locos y esperar, porque faltan muchos meses para que haya cambios y en estos meses todo puede cambiar. Para muestra el botón, quiero decir, ahora mismo, es decir, hasta hace un tiempo había una opción buenísima de almacenamiento ilimitado por prácticamente creo que eran 60 euros al año, almacenamiento de archivos en la nube, eso era Amazon, y de repente cuando Amazon se dio cuenta de que era el único que ofrecía eso, que no tenía con quién competir, decidió retirar ese plan. Entonces, una vez hecho el anuncio de Google, seguro que en más de un consejo de administración están, o en más de un área de marketing o de producto de varias empresas, están revisando cuál es su oferta competitiva para lo que va a hacer Google y si deberían cambiarlo o no. Así que vamos a darle tiempo a esos ejecutivos en Silicon Valley a que tomen una decisión, y una vez estén actualizados todos los planes, pues entonces podremos tomar una mejor decisión. Bueno, como siempre, me he dejado lo mejor para el final, como el postre, vuestras opiniones, vuestro feedback, que no es poco en esta semana. Y ahora sí, comencemos. Y comenzamos cuando el programa me obedezca y le diga que no quiero grabar más. De todas las cosas que se han dicho esta semana, después de que el martes presentara Apple Silicon, su nueva iniciativa, bueno, ya lo sabíamos, ¿no?, que iban a tener sus propios procesadores, pero ya presentaron el primero y presentaron los primeros equipos con ese procesador. Bueno, pocas veces no. Yo creo que Apple consigue un tsunami informativo, ojo a este bonito palabra, que pocas empresas consiguen, y es que, bueno, pues llegue a tantos sitios y sobre todo luego genere tal avalancha de opiniones. De todas las que he escuchado y de todas las que he leído, la que más me ha gustado ha sido una de Manuel Vázquez, de mi compañero desde Boxes, que decía que prácticamente todo lo que había escuchado esa semana de podcast sobre los nuevos procesadores incluían una historia personal de cómo se vivió el cambio anterior, ¿no?, la llegada de los procesadores Intel desde los procesadores PowerPC. Entonces había ese hace 16 años, que me recordaba además a la abuela del Titanic cuando empieza, ¿no?, que aparece tanto en los GIFs ahora. Han pasado 84 años, pues han pasado 16. Yo no voy a hablar de eso, porque además yo no lo viví. Yo directamente me compré, eso sí, el primer portátil con procesador Intel que salió, el MacBook de 2006. Bueno, yo no voy a contar eso. Ni siquiera voy a entrar en detalle, porque ya digo, el proyecto Macintosh de esta semana está muy bien, los Daily y el Weekly también de Emilio cubre la noticia. Es verdad que yo, por ejemplo, discrepo mucho de la opinión crítica que tiene Emilio, no porque sea un Apple fanboy y sea incapaz de ser crítico con los productos y novedades de Apple, que puedo serlo, sino por otros motivos, pero que no merece la pena entrar porque entonces ya nos desviaríamos y el podcast ya se iría a otro tema. Lo que sí voy a reconocer es que lo que ha hecho Apple, sea como sea, es decir, nos guste más o menos el planteamiento, pues ya no tecnológico, sino seguramente comercial, el enfoque de ventas que tenga, nos guste más o menos, lo podamos criticar más o menos, o incluso la comunicación que ha tenido de este giro, de este cambio, sea mejor o peor, es lo que es alucinante es que una empresa que se dedica, entre otras cosas ya, pero que se dedica a fabricar ordenadores, haya decidido cambiar, dejar de apostar ya no solo por un fabricante que es Intel, sino por toda una tecnología que son, digamos, los procesadores la arquitectura de los procesadores, para reenfocarse y apostar por una tecnología diferente, por una arquitectura diferente, como lo son los ARM, los procesadores ARM, y además empezar a fabricar y a diseñar ellos unos procesadores a medida para ordenadores para ellos, ¿no? Eso es inaudito, yo creo, al menos a la escala que lo ha hecho Apple. No me imagino ahora, pues yo, a Asus, a Acer, a Lenovo, haciendo lo mismo con sus ordenadores, sobre todo porque es verdad que luego necesitan todo el ecosistema y el software detrás, el sistema operativo detrás y los programas que se compilen para ellos detrás. Es verdad que Apple en ese aspecto tira de músculo, pero no veo eso y reconozcámoslo. Y aunque todavía no he leído todo lo que he podido leer acerca de los nuevos procesadores, sí tienen un avanzado estado de innovación y sí se ve el que se han estrujado para conseguir lo mejor de lo mejor. Tendrán pros, tendrán contras, habrá sitios en los que se mejore, habrá sitios donde a lo mejor Intel lo hacía mejor, quiero decir, sin duda. No es, digamos, que bajen del Monte Sinaí con un procesador en cada brazo y diga esto es el camino, ¿no? This is the way. Sino que, bueno, hay una innovación ahí. Vale, dejémoslo ahí, ¿de acuerdo? No quiero hablar más de este tema. De lo que sí quiero hablar es de que otra segunda ola de comentarios que ha habido en redes sociales es de gente diciendo, bueno, pues mi ordenador, es de 2014, yo creo que me tiene que durar un par de años más. Hay gente que te dice, pues mira, estaba a punto de comprarme uno, me viene genial, me lo voy a comprar. Y luego empiezan, ves cómo se empiezan a estirar las opiniones, ¿no? Bueno, sí, yo estoy contento, pero, es decir, y todo el mundo ya empieza a intentar acercarse a ese M1, a ese ordenador nuevo, con tal de bueno, sí, el mío va bien, pero a lo mejor mi esposa que lo quería cambiar, sea como fuere. Por supuesto, cuando sale un producto nuevo y cuando tú eres el usuario de una marca, pues muchas veces lo quieres tener. Otras veces no, es decir, hay gente que te dice, yo estoy contento con esto y no quiero nada más. Es decir, ahí va un poquito en función de la ansiedad consumista y los bolsillos de cada uno, por supuesto. Bueno, y hablando de bolsillos, esto es algo que acabo de calcular y que de hecho he puesto los datos en Numbers y no he tocado nada porque quería comentarlo con vosotros. La pregunta es decir, y eso es algo que a mí nunca me han preguntado, pero yo creo que a veces me pregunta la gente con la mirada. A ti que te gusta lo de Apple y que tienes aquí tu iPhone y tus AirPods y todo lo que tiene Apple, ¿no? Es decir, ¿cuánto cuesta ser de Apple? ¿Qué coste tiene para ti, para una persona? Si realmente merece la pena o no, ¿vale? Entonces, vamos rápido. Lo primero es cómo entiendo yo mi relación con la tecnología. Porque claro, es decir, no, los números van a ser muy diferentes de una persona a otra según cómo entienda la relación que tiene con la tecnología. Es verdad que yo tengo todos los productos de Apple, digamos así, normales. Quiero decir, ordenador, tablet, móvil, auriculares, reloj y, ¿cómo se dice? Y set de televisión o bueno, ya me entendéis. Es verdad, tengo esos productos. Pero yo no intento cambiarlos ni mantenerme actualizado constantemente, ¿de acuerdo? Eso provocaría ya un gasto, una inversión que no puedo hacer, pero que me pregunto hasta qué punto estaría dispuesto a hacerlo. Evidentemente, si estuviera cobrando 5 millones de euros por, no sé, repartir el periódico, por supuesto que estaría cambiándome cada 3 meses de producto. Pero con una economía normal, una economía familiar normal, aunque me gusta muchísimo la tecnología, para mí no es necesario estar siempre en la cresta de la ola de los productos. No lo veo necesario, ¿de acuerdo? Sobre todo porque además en mi casa somos 4, de los 4, 3 utilizamos productos de Apple. De momento el cuarto nada, aunque bueno, le tiene muchas ganas a mi iPad y ya se ha subido encima alguna que otra vez y bueno, rompió la pantalla del iPad de Susana, eso es otra historia. La cuestión, de momento somos 3 y poco a poco las exigencias de yo también quiero tener esto van en aumento. Por tanto, los números que voy a dar los podría ya multiplicar por 2 tranquilamente. Actualmente deberían ser 2,5 más o menos y dentro de unos años pues será 4. Por tanto, llega un momento en que dices, oye, ¿qué cantidad de productos y de software y de hardware tengo que estar comprando aquí y qué coste tienen, ¿no? Es decir, vamos a entenderlo. Vamos con los cálculos, ¿de acuerdo? Y ahora ya entenderéis lo que yo os digo de que yo no necesito tener las cosas recién compradas. Por ejemplo, los ordenadores, el MacBook, ¿vale? Yo tengo un MacBook ahora mismo de 2016, O sea, quiero decir, el MacBook es el modelo de mediados de 2016, que fue el segundo que salió de esta oleada de MacBooks, que ahora mismo tiene 4 años, porque lo compré a finales de 2016, o sea que ahora está justo cumpliendo sus 4 años. Ya a veces me ha cojeado un poquito. Aunque es verdad que, por ejemplo, esta semana le he instalado el sistema operativo nuevo, Big Sur, y funciona sin ningún problema. Y tiene que seguir funcionando así. A pesar de que todos habláis del M1, del procesador nuevo de Apple, y yo en realidad ya voy por delante. Yo tengo el M3. Lo que pasa es que es el M3 de Intel, ¿vale? Y es un procesador que está muy orientado hacia la eficiencia energética, pero no hacia la potencia. Y eso a veces lo empiezo a notar. Sin embargo, no me puedo quejar nada y entiendo que como mínimo a mi ordenador le quedan 3 años más de vida hasta que me plantee cambiarlo. Eso significaría que el ordenador cumple un ciclo cada 7 años. Más o menos tiene sentido porque mi antiguo ordenador, que era un MacBook de 2009, que compré usado, lo compré en 2010 y me lo cargué por querer cambiarle yo la batería y comprar una batería barata en Amazon, me lo cargué justo a finales de 2016. Y yo calculo que le quedaban incluso un añito, 2 añitos más, ¿vale? Luego el iPad. Pues el iPad yo le calculo una vida más o menos unos 5 años. Ya digo, exprimiéndolo, ya lo sé que a lo mejor al cuarto, al quinto año, el iPad pues habrá algunas características técnicas que me estaré perdiendo. El iPad del año que viene vendrá con nuevo. Bueno, de hecho, por ejemplo, los iPad nuevos pues ya vienen con una pantalla un poquito más grande, con un conector para el teclado. Quiero decir, sí, ya lo sé. Pero, oye, me he comprado un iPad que tiene 2 años, no lo voy a estar cambiando. Y no voy a entrar toda en el tema de ¿y si lo vendes y luego compras? Porque podría ser, y serían unos cálculos totalmente diferentes, pero al menos en mi vida, al final, yo he terminado por no vender nada. Porque al final, todo lo hereda, si no es mi mujer, es mi hijo, y lo que no se hereda, pues lo dejo, y lo que no dejo, lo dejo ya en un cajón, porque no me merece la pena venderlo, ¿vale? Dejamos eso claro. Pero para mí el iPad tiene una vida, si lo exprimes, de unos 5 años. Con el iPhone, ya me pasó con el 5S, con mi antiguo iPhone, tiene una vida ahora mismo. Apple saca unos teléfonos que con 4 años le puedes haber sacado, disculpad, le ha sacado todo el jugo. Al quinto año, vamos a ver este iPhone 8 que yo tengo, qué tal se comporta. El 5S aguantó 4 años. Un quinto ya hubiera sido de un uso poniéndome un poquito nervioso, es decir, con unos tiempos de espera elevados y con una cámara que ya se había quedado un poquito corta. El iPhone 8, del que yo estoy tan, tan, tan contento, de momento, con iOS 14 funciona, pero es, bueno, iPhone OS 14 funciona espectacular, es decir, sin ningún problema. Estoy muy contento con la calidad de la cámara para lo que yo la uso, que la uso bastante, pero no desde un enfoque artístico, un enfoque estético, sino como un enfoque práctico de sacar cosas, fotos a las cosas que me gustan e intentar hacerlo con gusto, pero nada más. Y por espacio, bueno, ya digo, el iPhone con 4 años podría ser su ciclo, podría ser mi ciclo al menos. El Apple Watch, mi Apple Watch Series 2, el pobre se arrastra ya, se arrastra. Cumple unas cuantas funciones, pero otras cosas a veces me pone muy, muy de los... Hoy, por ejemplo, he terminado gritándole al reloj porque era en plan, oye Lola, que quiero, y no hacía nada de lo que yo le pedía. Y a veces, otras veces, vas a abrir una aplicación, yo que sé, intento abrir Telegram en el Apple Watch y me da para tomarme un té, ¿vale? Tiene 4 años ahora mismo y necesitaría un cambio ya. No lo va a tener porque las circunstancias no invitan a ello, pero debería tenerlo. Así que le apunto 4 años. Los AirPods, 2 años, porque a los 2 años ya la batería te está diciendo que goodbye. Por tanto, 2 añitos. Y el Apple TV, 6 años, porque ahora mismo es lo que tiene el mío y es un Apple TV que de hecho se sigue poniendo a la venta, lo siguen vendiendo, así que pongo 6 como podría poner 7. Es verdad que es Full HD, que no es 4K, que ahora tengo la tele 4K, pero 6 años tranquilamente los puede servir. Dicho esto, coste, pues el MacBook unos 1.200, el iPad unos 350, el iPhone unos 800, el Apple Watch 400, los AirPods 140 y el Apple TV unos 150. Costes aproximados, entendedme, ¿vale? Esto es para sacar una idea. Bueno, si hacemos los cálculos, ¿de acuerdo? De lo que cuestan estos dispositivos, dividido por la cantidad de años que los tengo, me sale una cantidad mensual de lo que pago por cada uno de ellos, digamos, dividiéndolo en la amortización, etcétera, etcétera. Bueno, a mí todo ello me sale 53,04 euros al mes. Es una suerte que mi mujer Susana no escuche el podcast. 53 euros al mes. 53 euros al mes por estar, digamos, equipado al 100% para salir a vivir la vida tal y como la dicta Apple. Ojo, no estoy contando aquí pues la suscripción que yo tengo en Apple Music, ni tampoco el almacenamiento que tengo para la familia en iCloud, ¿vale? Que pago los 200 gigas, los 4 euros al mes. No lo tengo en cuenta, porque ya digamos son servicios y aquí estamos hablando más de productos, ¿no? Bueno, pues 53,04. Y si me voy al año, pues multiplicando esto por 12, evidentemente, sale a 636,43. O sea que cada año tengo ese importe, 630 euros para mantenerme en el universo de Apple vivo, ¿no? Es decir, no a la última, pero vivo. Claro, y ahora la pregunta es para vosotros. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? Teniendo en cuenta que es decir que tienes pues tu portátil, tu iPhone, y, bueno, lo puedo desglosar para que os veáis un poco. Es decir, lo más caro es el iPhone, que me sale a unos 16,67 euros al mes. Luego viene el ordenador con 14,29. Luego viene el Apple Watch con 8,33. Luego los AirPods y el iPad, que están empatados a 5,83 euros. Y luego el Apple TV, que sale 2 euros al mes. Bueno, 16 euros tener un iPhone, 16 euros al mes, a mí, por ejemplo, me parece que me merece muchísimo la pena. Teniendo en cuenta el uso intensivo que le doy al teléfono cada día, y ya digo que es un uso intensivo, no de 25.000 aplicaciones, pero que lo tengo encima muchas veces. Cuando no estoy mirando una cosa, estoy sacando una foto a mis hijos. Cuando no es eso, abro... Quiero decir, le doy un uso. No es aquello que dices, no, bueno, WhatsApp y cuatro cosas más. No. No, bastante más. 16 euros al mes. No voy a poner esto por día, por favor. Pero me parece que es una cantidad muy razonable. Lo siguiente es el MacBook, el ordenador. Claro, el ordenador, ha habido temporadas que yo lo utilizaba muy poquito, que se pasaba días sin encenderse y sin abrirse. Luego llegó la pandemia y empecé a trabajar con él. Luego volví a la oficina y como teníamos que cambiarnos de sitio para dejar más espacio, etcétera, etcétera, era o seguir usando mi MacBook o ponerme a mudar el Mac Pro que tengo allí en el trabajo, que es un... Bueno, algún día os contaré la historia de ese Mac Pro, pero es un Mac Pro de 2009, quiero decir, el pobre ya es viejito, y es una barbaridad moverlo de sitio y cambiar todos los cables, y al final seguí utilizando mi portátil. Por tanto, en los últimos 9 meses el portátil se ha convertido en mi herramienta de trabajo. Y además, pues en mi herramienta, pues ahora mismo, por ejemplo, para crear los podcasts. También es verdad que la batería lo ha notado y de hecho ya me está diciendo el sistema operativo que por favor que la repare. A 14 euros al mes me parece razonable. Luego entramos a lo mejor en el gasto menos razonable que veo y es el del Apple Watch. 8,33 euros. Lo veo razonable porque tengo uno. Si después de tener un Apple Watch dejara de tenerlo, no sé cuál es esa experiencia. Porque es verdad que yo creo que a lo mejor no lo utilizo tanto, pero sí, muchas veces, muchas notificaciones, muchas llamadas, muchos dictados, muchas respuestas. Cuando a veces luego, por ejemplo, estás con los niños y estás durmiendo a uno y te has dejado el teléfono cargando y te llega un WhatsApp y le das a responder, o lo que sea. A lo mejor le estoy sacando más partido del que incluso creo, y 8,33 euros no es tanto. Es verdad que además al principio al menos el Apple Watch también tenía un aspecto estético más alto y que también pues no estás comprando solo un producto, sino que también es un accesorio, no voy a decir de moda, pero estético, ¿no? Bueno, y luego, tanto los AirPods como el iPad, 5,83 euros, me parecen cada uno de ellos muy bien de precio. El iPad es mi compañero, mi escudo en el día a día para muchísimas cosas. Le saco muchísimo partido, disfruto de la batería, lo utilizo mucho para el trabajo, para las llamadas, porque dado que la cámara frontal de mi Mac es una porquería, pues la del iPad me saca con más megapíxeles y al menos me ven mejor y tengo mejor luz con esa cámara. Y luego los AirPods ya son parte de mí, quiero decir, los utilizo muchísimo, además desde que tengo los nuevos, porque los otros se quedaron prácticamente sin batería, pues el hecho de poder directamente sin tocar nada cuando vas con las bolsas cargado el Mercadona volviendo de la casa, pues el pegar un toque a tu mujer, a tus padres, el escuchar un mensaje que te llegue, el dictarle algo, me parece brutal. Por tanto, no me parece caro. Y el Apple TV pues no lo entra a valorar, 2 euros, lleva ahí toda la vida. Y durante muchos años que no teníamos una Smart TV, ha sido nuestro apoyo. O sea que me parece muy barato. Claro, dicho así, parece que lo estoy defendiendo. Sí, es verdad que luego me llega una factura, digamos, al mes de 53 euros por tenerlo todo. Bueno, quiero decir, teniendo en cuenta todo lo que me da, no me parece mucho. Quiero decir, me parece adecuado, lo voy a dejar ahí. Pero claro, es decir, como decía antes, esto soy yo. Si ahora me pongo a multiplicar por mi señora esposa, serían otros, no 53, quítale el Apple Watch, quítale a lo mejor, yo qué sé, el Apple TV porque ya lo tienes, pero nos quedaríamos con unos 40 euros, 40 y algo. Le sumamos a mi hijo mayor y ya se nos van a lo mejor otros 30 y pico, ¿no? Es decir, bueno, empiezas a subir y realmente pues vamos a ver cuánto puedes llegar a gastar. Vale que a lo mejor no todo el mundo en casa va a andar con un MacBook con un MacBook Air o con lo que sea, quiero decir, no será. Pero, por ejemplo, un iPhone, un iPad sí, unos AirPods también. Y así ya directamente nos vamos a 28. Pues mira, 30 y 30 son 60, 60 y 50, 110. Bueno, depende de la economía de cada uno y depende de la situación que tiene cada uno en cuanto a trabajo y en cuanto a ingresos. Pero ese es el coste que me sale a mí. Si alguien, no sé, a lo mejor alguien se ha preguntado alguna vez, realmente esta gente que va con todas las manzanas encima, ¿cuánto tiene que estar pagando al mes? Pues si tiene una aproximación con la mía, que es de sacar el partido y amortizar las compras, pues ya veis lo que sale. No hay una conclusión muy clara, a lo mejor en vuestros comentarios, con vuestras ideas, podemos sacar algo mejor, pero de momento es lo que os puedo ofrecer. A mí me ha servido para hacer unas cuentas que fuera de este podcast y de todas las personas que lo escucháis, no lo voy a comentar con nadie por si acaso. Después de hablar en Intrépidos Tecno, lo que cuesta ser de Apple, entramos en Intrépidos Aéreo con una sección sobre un avión militar. Es verdad que en Plaza Confirmada, el podcast anterior que yo tenía sobre aviación, pues sobre todo hablábamos de aviación comercial y aquí pues estamos abriendo más un poquito los conceptos. Me gusta a mí, sobre todo, la aviación comercial, pero es verdad que ahora mismo a lo mejor no es el mejor momento para arrancar un podcast sobre aviación comercial, teniendo en cuenta que la situación todavía no invita. Sin embargo, y esto es un paréntesis en lo que vamos a hablar del caza, del Nighthawk, la verdad es que los indicios que hay cuando desde dentro del sector es que la gente tiene muchísimas ganas de volar, viajes en parte a lo mejor por obligación, pero también puede ser que sean viajes porque tienes ganas de volver a tu vida y si tu vida pues incluía los viajes, pues quieres volver a ellos. Y parece como que estamos esperando ya no salir de esta porquería de pandemia, sino ver la luz al final del túnel, ver realmente una luz que dices, vale, pues mira, ya hay, no voy a decir una fecha, pero ya hay un umbral de tiempo en el que esto se va a acabar, que luego hay muchas otras cosas con las que lidiar, como la crisis económica que va a quedar en este país, que es España, y en muchos otros, pero como que la gente tiene esas ganas de volver a volar. Yo desde luego, teniendo en cuenta que desde marzo no he cogido un avión y que eso hacía muchos años que no me pasaba, tengo unas ganas enormes de poder salir y volar y conocer y hacer turismo. Así que, bueno, es un paréntesis que cierro, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de un avión militar. ¿Por qué? Porque en las historias de los aviones militares son como las historias de todos los aviones. Comienzan con una persona en un despacho intentando convencer a otra persona, normalmente la que está sentada detrás del escritorio de ese despacho, de que merece la pena gastar cientos de millones, decenas de millones, pues muchísimo dinero de la divisa que vosotros queráis, en poner en marcha una idea. ¿Vale? Una idea que va a permitir pues un avance tecnológico, una idea que va a permitir ofrecer algo que nadie más tiene, cubrir un nicho que hasta ahora está descubierto, lo que sea. Es decir, todo empieza por ahí, ya sea en los aviones comerciales o en los aviones militares. Y en este caso, todo empieza cuando la agencia DARPA, que es esta agencia de proyectos avanzados que tiene Estados Unidos, se acerca a varios constructores, a varias empresas del sector militar de la aviación y le dice, oye, queremos intentar buscar una forma de crear un avión que sea invisible a los radares, que sea lo que se llama un avión furtivo. Una de esas empresas es Lockheed. Lockheed es un contratista militar estadounidense gigantesco. Lockheed, en aquella época era Lockheed, ahora es Lockheed Martin, porque también ha habido miles de fusiones allí. Y está especializado, ha tenido aviones civiles y hemos hablado ya por encima de uno, que era el Lockheed Constellation, un avión de finales de los 40. Y hablaremos algún día de otro que tuvo a finales de los 60, que es el Lockheed 1011, el TriStar, que es un avión fantástico. Pero en este caso, digamos, su especialidad son los proyectos, los aviones, y ya no solo aviones, también cohetes. El cohete, ¿cuál era? El Atlas. El Atlas es de Lockheed Martin. Pues es un contratista militar, y entonces se acercan a ello. Lockheed además tiene una particularidad y es que desde los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, crean una oficina que se llama Skunk Works, Trabajos de Mofeta. Creo que es Skunk o Skunk, creo que es Skunk. Trabajos de Mofeta. Y es porque pues, necesitaban poder poner en marcha, desarrollar, mejor dicho, proyectos militares de alto secreto, muy avanzados y deben tener una capacidad de autonomía y una capacidad de aislamiento muy alta. Y entonces crean esas oficinas donde salen algunos de los aviones más espectaculares que han volado jamás, como el U-2, como el SR-71, como el P-38 y como el F-117 Nighthawk. En este caso, pues Ben Rick, que es el número 2 de la oficina, se basa en unos estudios de los años 60 de un físico ruso que se da cuenta que cuando un objeto vuela y se proyecta sobre un radar, vamos a simplificarlo muchísimo, por supuesto, ¿no? Pero cuanto más planas son las superficies, menos refracta el radar. Es decir, las ondas de radar, en lugar de volver a la máquina que les está esperando para ver si hay algo allí, pues las ondas se desvían hacia otros lados, se refractan hacia otros lados y, por tanto, la máquina piensa que no hay nada, no detecta esos aviones. Claro, hay un problemita con esto y es que eso obliga a hacer un avión que no utilice líneas curvas, sino que absolutamente todo sean líneas rectas. Y además, pues va a ir creando facetas, ¿no? Aristas que vayan creando facetas diferentes. Claro, en los años 60 se piensa que es imposible. En los años 70, a nivel de diseño, pues ya se ha avanzado y a nivel de computación, sobre todo, mucho. Lo cual permite meter ordenadores en el avión que constantemente esa inestabilidad que va a crear montar un avión sin curvas, con facetas, con aristas, pues esa inestabilidad que no le permitiría volar correctamente, pues se corrijan constantemente y de esa forma poder lanzar un avión. Bueno, pues el número 2, Ben Rick, se lo lleva al CEO, bueno, al director de estas oficinas de diseño, que era Kelly Johnson, que era toda una figura, y le presenta, pues yo no sé lo que le presento exactamente, pero un dibujo de un avión, además un avión con forma militar, pero toda hecha a pedacitos, con rectas, sin ninguna curva. Y al principio, pues notan, hay muchísima resistencia para ponerse a hacer ese avión, porque además, luego, es decir, lo que te dice DARPA es, oye, mostradme ideas, pero no, yo no voy a empezar a soltar pasta, así como así. Y entonces, bueno, pues empiezan a estudiar todo, empiezan a estudiar la viabilidad. Y los números salen, los números parecen que van a poder crear ese avión. Al final DARPA crea un programa secreto, secretísimo, donde poder hacer algunos prototipos. Y tanto Northrop como Lockheed crean sus prototipos de aviones. ¿Dónde? En el Área 51, porque por supuesto son aviones súper secretos. Y además, el avión prototipo, que recibe un apodo terrible, que es el diamante sin esperanza, el Hopeless Diamond, a diferencia del diamante de la esperanza, ¿no? El diamante este famoso. Como diciendo, es un avión que tiene forma, es verdad, como de diamante, forma, digamos, como de facetas, y pues nadie cree que vaya a volar y que vaya a ser capaz de hacer absolutamente nada. Y ese avión, además, como es secreto, se nutre de piezas de otros aviones. Es decir, hay cosas que las tienen que hacer, evidentemente el fuselaje es propio para él, pero el tren de aterrizaje es de un avión A-10, los motores son de un T-38, es decir, empiezan a montar una cosa muy rara para poder presentar un avión fantasma, un avión ultra secreto en el Área 51. Y las pruebas pues son básicas, las pruebas son que el avión tiene que ser capaz de pasar por una zona sin que el radar lo detecte. Lockheed, en un momento ahí como de chulería, le dice a la gente, mira, utilizad vuestro mejor radar, apuntadlo hacia esa zona y nosotros vamos a pasar a las 3:30 de la tarde. Y a las 3:40 reciben una llamada de la gente del radar y dice, oye, os habéis retrasado porque no habéis pasado. Y Lockheed, en un momento, me imagino, de ego incontenible, dice, sí, claro que hemos pasado y varias veces, pero no nos habéis notado, no nos habéis detectado. Y es que lo habían conseguido. Habían conseguido un avión que el radar no era capaz de detectar. Por supuesto, todo se clasifica al final entre Northrop y Lockheed, quien se lleva el contrato para producir no muchos aviones. Es decir, no estamos hablando de cientos, pero sino que estamos hablando simplemente de unas cuantas decenas. Ahora voy a mirar cuántos. 64 aviones, 64. Se lo lleva Lockheed y se ponen en marcha. Y esto estamos hablando del año 75, en el 82 vuela, o en el 81, en el 82 vuela, y en el 83 ya está certificado y ya entra dentro de, pues, ¿cómo se dice?, de la cartera del arsenal de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Aunque no sería público hasta principios de los 90. Es decir, este avión prácticamente se pasa 10 años siendo un avión secreto que absolutamente nadie, o casi nadie, fuera de Estados Unidos, fuera de las personas autorizadas, saben que existe. De hecho, todos los aviones estaban en una misma base y estaban guardados y solo volaban de noche. Por eso el apodo, el Nighthawk, el halcón nocturno, y también por eso la pintura, porque el avión es completamente negro. No tenía que volar jamás de día. Un avión negro de día se nota a mucha distancia, un avión gris de día es mucho más difícil de detectar, y estos aviones eran completamente negros, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen estos aviones? Pues lo tienen todo delicado, todo súper especial. Primero, son totalmente rectilíneos, no existe ni una sola curva. A lo mejor os preguntáis cómo son estos aviones, y os voy a dar una pista muy fácil. ¿Habéis visto, que la tengo yo aquí por aquí, habéis visto una película del año... A ver, ¿de qué año es? Del año 96, muy mala, que se llama Decisión Crítica, que tiene como protagonistas a Kurt Russell, a Steven Seagal y a Halle Berry. Pues lo que veis es un avión que está basado, es decir, es un avión falso, que tiene que ir a rescatar un 747 secuestrado con pasajeros, donde Halle Berry es una de las azafatas. Y no se les ocurre otra cosa que lanzar un avión de rescate que se acople al 747, que suban pues un equipo de rescate y a partir de ahí intentar salvar el avión. Bueno, la historia va por ahí. Incluye pues un Kurt Russell, que es un agente de la CIA, y un Steven Seagal, que es un poquito el comandante y el jefe de toda esta misión. Cuando yo vi esta película, por cierto, y abro paréntesis, y ahí va un spoiler, así que si alguien la quiere ver, que salte los próximos 30 segundos, dije, hombre, una película de Steven Seagal, cuando Steven Seagal a principios de los 90 todavía molaba, ¿no? Y resulta que en la película, en el minuto, yo que sé, 14 o 18, cuando están pasando las personas de un avión a otra, etcétera, etcétera, Steven Seagal se muere. Y es una persona que aparecía en los pósters, en los nombres, como película de Steven Seagal, y aparece 20 minutos. Luego te enteras un poquito de cómo era el carácter de Steven Seagal, y es en plan normal que lo cogieran para los minutos básicos para poder nombrarlo y luego sacarlo y no tener problemas en los rodajes. Bueno, pues cerramos paréntesis. En esa película utilizan un avión, digamos, agrandado de este modelo, pero si os suena entonces entenderéis cómo funcionaba este avión, cómo era este avión. ¿Qué más tenía? Bueno, pues sabéis que los aviones, los misiles, hay misiles que persiguen por radar y misiles que persiguen por calor. Por tanto, lo que tenían que hacer era enfriar los gases que salen de los motores. Eso que implica que los motores no se pueden calentar demasiado, por tanto es un avión subsónico, no puede viajar a la velocidad del sonido. De todas formas, si estás fabricando un avión furtivo, el boom sónico pues tampoco te va a ayudar y no te interesa que sea supersónico. Y aparte de enfriar los gases calientes que salen mediante pues una técnica aerodinámica, que es mezclarlo con los aires fríos que pasan por el ala, etcétera, etcétera. Luego, aparte, todo el avión va pintado con una pintura hiper mega especial que absorbe la radiación del radar y la transforma en calor. Y luego se encarga con el resto del fuselaje de disipar ese calor que digamos reúne la pintura. Y encima, ya para terminarlo, por supuesto, si tú luego cuelgas de las alas del avión las bombas que vas a utilizar, todo el esfuerzo para conseguir ser furtivo te lo vas a cargar. Por tanto, el avión tiene que tener unas bodegas internas donde meter todas las bombas y, por supuesto, no va a tener ni ametralladoras ni tampoco va a tener el propio avión radar, porque entonces ya sería darse a conocer. Es un avión, por eso fue tan difícil venderlo, porque es un avión que solo hace una cosa bien y es no ser detectado por el radar. Por el contrario, es poco maniobrable, es lento, lleva pues relativamente poca capacidad de bombas, aunque puede llevar algunas bombas que ningún otro avión puede todavía, pero lleva relativamente poco. Es carísimo de mantener, parece como un vino. Cuando llega a la base lo tienen que colocar a una temperatura controlada para que la pintura no se deteriore. Luego, pues cada vez que vuelve de un vuelo hay que revisar si hay que volver a pintar, si hay que... Bueno, todo, absolutamente todo en este avión es especial y es carísimo de mantener. Pero tiene éxito. Veía el otro día en un documental que este avión, por número de aviones construidos, suponía un 2,5% del arsenal, digamos, aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. y sin embargo en la guerra de Irak se encarga de un 40% de las misiones. ¿Por qué? Pues porque literalmente en la operación Tormenta del Desierto entraba y salía a Bagdad sin que nadie lo pudiera ver. Además era de noche y por tanto las defensas antiaéreas lo único que podían hacer era disparar al cielo y esperar a darle a uno. Solo se ha derribado un avión y fue en Serbia en el año 99. Y durante muchos años estuvo operando arriba y abajo, soltando bombas, aunque tiene la denominación F de fighter, de caza, en realidad es más un B, un bomber, porque sobre todo su especialidad era llegar donde tenía que llegar, soltar las bombas y volverse, y sin que nadie le pudiera detectar ni pudiera saber nada. Dicen que tenía los radares lo detectaban como si fuera un avioncito de 10 centímetros de largo. Es decir, es prácticamente indetectable. Y digo pasado porque en el año 2005, en una revisión de los presupuestos de las fuerzas aéreas, se dan cuenta que si quieren seguir invirtiendo en los cazas actuales, como el F-22 o como el F-35, el F-117 era muy caro de mantener, teniendo en cuenta además que era un número muy reducido. Y por tanto, pues por economía de escala tampoco convenía. Y deciden empezar a darle salida. Y entre 2006 y 2008, esos 64 aviones que se construyeron salen de la pista, digamos, dejan de ser activos, aunque se ordena que se guarden para que en cualquier momento se puedan volver a poner en marcha. Se les quitan las alas, es decir, se almacenan, pero no de cualquier manera, sino que se preservan para, llegado el caso, poder volver a contar con ellos. Eso es algo muy típico de las fuerzas aéreas y es que les cuesta mucho soltar un avión. Sí es verdad que han pasado los años y ahora ya se ha decidido poco a poco ir destruyendo esos aviones para que, excepto un puñadito que va a seguir volando, que también es muy típico de las fuerzas aéreas, que les cuesta soltar los últimos para algunos usos varios, ese avión ya va a pasar a formar parte del pasado. ¿Por qué? Ya digo, por un tema de presupuesto y por un tema de que el avión está un poquito superado y es que no fue detectado en los radares hasta los años 2000. Durante todos los 90 llegó a no ser detectado. Pero, por ejemplo, justo en Serbia sí que fue detectado en el año 99 porque ya tenían otra forma de utilizar el radar que era más efectiva contra estos aviones. Claro, los años pasan y los radares que se montaron en los años 60, 70 y 80, es decir, el avión los podía confundir, pero ya, así como se van creando nuevas tecnologías, ya este avión se iba quedando obsoleto. ¿Por qué digo que es el avión militar que lo cambió todo? Porque a partir de entonces, absolutamente todos los diseños de aviones que se han hecho incluyen una baza de furtividad. Es una baza de, oye, vamos a hacer este avión, pero lo vamos a hacer furtivo, más o menos furtivo. Ninguno ha sido tan espectacular con el radar como era el F-117. Ni siquiera el B-2 Spirit, que es ese bombardero que es solo ala, que es espectacular. Ni siquiera ese avión, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, el F-22 y el F-35 son dos aviones, de Lockheed además. El F-35 es del... Bueno, da igual. Es decir, son dos aviones que heredan esa no la tecnología, porque ya son diferentes y tienen formas diferentes de afrontar todo este tema, pero que, por supuesto, cuentan con muchísima investigación para reducir su huella en el radar. En Europa, por ejemplo, el Eurofighter famoso también tiene eso, aunque no es ese punto. Es decir, no llega a esas cotas de furtividad como pueden tener el F-22 o el F-35. Pero a partir de ahora, los aviones, o sea, es decir, a partir de ese momento, todos los nuevos diseños de los cazas rusos, de los cazas chinos, de los cazas estadounidenses, por supuesto, y europeos más o menos, tirando menos, han tenido ese concepto de furtividad y se han dado cuenta de lo importante que es ser indetectable para los radares. También es verdad que ahora mismo vivimos en un momento donde es mucho menos improbable que un país con su fuerza aérea se enfrente a otro país equipado y perfectamente disponible para intentar derribar mediante radares y escudos y misiles antiaéreos, etcétera, etcétera, a un avión, sino que entramos en una dinámica de veces de grupos terroristas o de amenazas puntuales, donde a lo mejor esa parte de furtividad no es tan importante, pero el hecho de que la lleves encima lo que hace es que pues, tus potenciales enemigos se den cuenta que tienen que gastarse muchísimo dinero para poder detectar tu avión. Y aquí, digamos, la guerra cada vez se vuelve más cara hasta que el que tiene más dinero la gana. Ya digo, Si lo podéis buscar, si no lo conocéis, algunos lo conoceréis, es un avión fantástico, precioso y del que, vamos, me voy a buscar un puzzle para hacerlo y disfrutarlo. Y entramos en esta última sección de Intrépidos Astro para hablar de un cohete, del cohete que no fue, lo he llamado así, el N1. Vamos a empezar a hablar un poquito de la carrera espacial, que es algo que a mí me gusta muchísimo, que hemos abordado ya un poquito en episodios anteriores con Santi y que merece la pena hablar mucho y mucho y mucho. Algún día pronto haremos un especial de cine otra vez para comentar, por ejemplo, en la parte de Astro, qué series y qué películas merece la pena ver para poder comenzar a conocer mejor, pues un poquito el mundo de la astronáutica, pero sobre todo en los años 60, es decir, en los momentos en los que la Guerra Fría obligó a un desarrollo brutal en cuanto a la industria, en cuanto a la investigación, para conseguir ganar esa carrera espacial. Una carrera espacial que, así como vas leyendo más acerca de cómo se lo tomaron los rusos, te das cuenta de que en realidad no, por su parte, no existía tanto esa carrera. Es decir, sí que ellos estaban interesados en progresar cada vez más en cuanto a los lanzamientos de humanos al espacio, en cuanto a sus conocimientos, en cuanto a su capacidad de exploración. Pero a lo mejor era más desde un punto de vista, es opinión mía, por supuesto, era algo más, digamos, filosófico en cuanto a expander en las fronteras más allá de la Tierra, de sus ideas políticas, que no tanto ganar y batir a los americanos. Es decir, partamos un poquito de esa base. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque los rusos se lo tomaron todo con mucha calma. Y porque yo creo que la carrera espacial, tal y como la conocemos, pues muchas veces cuando eras pequeñito y alguien decía preparados, listos ya, normalmente el que ganaba era el que decía preparados, listos ya. Porque tú esperabas a escucharlo y te ponías a correr, pero la otra persona lo empezaba a correr justo nada más terminaba de decirlo, ¿no? Y esta tontería que acabo de decir es para explicar que cuando Kennedy hace ese famoso discurso de elegimos ir a la luna y hacer otras cosas, no porque sea fácil, sino porque es difícil. Y cuando él da incluso el ultimátum que dice deberíamos ser capaces de llevar un hombre a la luna y devolverlo sano antes de que termine la década, pilla a los rusos en un momento total, en una dinámica totalmente diferente en cuanto a lo que estaban haciendo ellos en el espacio, ¿vale? O en cuanto a cómo llevaban ellos la carrera hacia la luna. Ellos, los rusos, querían llegar a la luna, por supuesto, pero a lo ruso, es decir, pues haciendo muchos desarrollos y teniendo muchas disputas políticas y a lo mejor no acertando o no siendo conscientes de lo complicado que iba a ser conseguir un cohete de la capacidad del Saturno V, ¿vale? Porque, es decir, cuando tú quieres, por ejemplo, es decir, ahora que se está hablando también de volver a la Luna, etcétera, etcétera, tú puedes tener mil ideas de qué hacer, de cómo llegar a la Luna, de cómo descender, de qué experimentos, de los sistemas que van a permitir mantener con vida a los astronautas. Todo eso lo puedes tener muy claro y ser muy innovador. Pero luego llega un momento en que hay que hacerse una pregunta y es, todas esas toneladas de las que estamos hablando, ¿cómo las ponemos en órbita? Y lo que necesitas es un cohete, y un cohete muy grande. Como decían los Simpsons, ¿no? Los americanos lo sabían. Y entonces desde el momento en el que deciden ir a la Luna, antes incluso de terminar de ponerse de acuerdo de cómo iban a ser las cápsulas espaciales, de cómo iba a ser el aterrizador lunar, antes de todo eso se ponen a la tarea de conseguir un cohete que les coloque 140 toneladas en órbita terrestre. 140.000 kilos que luego tú, ¡fum!, te los llevas a la Luna quemando combustible dentro de esos 140.000 kilos, llevándolos a la Luna, y a partir de ahí ya juegas. Pero sin tener toda esa cantidad de hierro orbitando, tú puedes darle las ideas que te dé la gana, pero no lo vas a conseguir, ¿vale? Y ya digo, es decir, en el año 66 el cohete Saturno V ya estaba haciendo sus primeros pues vuelos de prueba, es decir, sus primeros lanzamientos con cargas simuladas para saber cómo funcionaba ese cohete. Y por tanto, pues desde el año 60 hasta el 66, esos 6 años, se desarrolla un cohete de una forma brutal. Bueno, pero porque estoy hablando del N1, estoy hablando del cohete ruso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasa que los rusos tenían unas disputas políticas y unas disputas empresariales, o industriales, mejor dicho, muy encima. Y en el año 59 le piden a tres grandes fabricantes de cohetes, o a sus tres oficinas de diseño de cohetes, oye, preséntame un cohete pesado para poder hacer cosas, ¿no? Entre ellas, llegar a la Luna. De las tres, la oficina de Korolev, que es un poquito el alma mater del programa espacial ruso, pues presenta un cohete que es el N1, que ni siquiera era tan pesado como para llevar tantas toneladas a la Luna, pero que al final lo van ampliando y consiguen tener un cohete con el que se podría llegar a la Luna. Pero, así como decía que para poder llegar a la Luna lo primero que tienes que hacer es colocar muchas toneladas en órbita terrestre para poder luego llevártelas, para poder tener un cohete muy grande y muy pesado, necesitas tener una solución que es los motores, porque un cohete son sus motores en gran medida. Los americanos lo sabían y por eso desarrollaron los F1 y los J2, unos motores gigantes que aunque ahora ya están siendo batidos, durante muchos años fueron imbatidos en cuanto a la potencia, a la capacidad y a la fiabilidad. A lo mejor no tanto a la eficiencia, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Sin embargo, ahí es donde empieza a haber un poco de jaleo con los rusos. ¿Por qué? Porque Korolev diseña cohetes, cierto, pero no diseña motores. ¿Y quién los diseña? Pues Valentín Glusko. ¿Y qué problema hay? Bueno, pues que Korolev le acusaba a Glusko de que en los años 30 él se chivó, bueno, un jaleo que al final terminó Korolev en un gulag en Siberia durante varios años haciendo trabajos forzados. Por tanto, la relación que tenían entre ellos, bueno, y por otra parte Glusko pues se quejaría de otras mil, no de llevarle a un gulag, pero también tendrían su versión de la historia, ¿no? Por tanto, la relación que tenían ellos era cualquier cosa menos cordial. Y eso ya suele ser un problema, cuando tienes que terminar con tus comisarios políticos solucionando las disputas. Glusko proponía unos cohetes con combustibles hipergólicos, es decir, son dos combustibles que nada más tocarse automáticamente se incendian y por tanto simplificas el diseño del motor. Korolev presentaba pues unas ideas más pues realmente las que luego finalmente durante muchos años han funcionado en muchísimos cohetes, ya no solo rusos sino en todo el mundo, y es unir combustible el líquido, que es el combustible, digamos un queroseno super hiper mega refinado, con oxígeno líquido, tal y como vuelan pues ahora mismo pues el Falcon 9 utiliza esta mezcla. La ventaja del segundo, de la propuesta de Glusko, era pues motores más rápidos, más sencillos, motores más ligeros y muy fiables, porque nunca vas a tener un problema de no se me enciende. La desventaja, bueno, pues que los gases que dejan estos motores son terriblemente tóxicos. No solo tóxicos, sino además cancerígenos. Es lo peor. Y si hubiera algún problema, y en la madre Rusia solía haber, de que algo saliera mal y los astronautas tenían que escapar, iban a terminar dentro de la nube de gases totalmente tóxicos y muy seguramente los terminaría matando, si no al momento, al cabo de un tiempo. Entonces, al final deciden utilizar lo que decía Korolev, esa mezcla que se llama Kerolox, es decir, de queroseno y oxígeno líquido. ¿Cuál es el problema? Que el otro Glusko no tiene ni idea, es decir, dice, no voy a ponerme a hacer un motor para ti de este tipo porque además yo me especializo en los otros. ¿Y a dónde se van a buscarlo? Pues a Kuznetsov, que es un genio ruso, especialista en motores de aviones. Entonces, claro, le dicen, tienes que hacer un motor de cohete. Y yo me imagino pues ese fin de semana diciendo, ostras, y ahora esto es la madre, esto es la Unión Soviética, no puedo decir que no. Y se pone a hacer un motor suyo de cohete. ¿Cuál es el problema de ese motor? Que no es el gran cohete, el gran motor hiper mega potente. Y en una llamada de teléfono, me imagino, le dice a Korolev, oye, que ya tengo el motor en marcha, pero vas a necesitar equipar con 30 motores tu cohete N1. Y ahí ya es cuando la matan. ¿Por qué? No por el número de motores en sí, porque por ejemplo el Falcon 9 utiliza 9 motores, pero el Falcon Heavy, que son 3 cuerpos de Falcon 9, utiliza 27 motores. Los nuevos cohetes de SpaceX, disculpad, van a utilizar por encima de los 30 motores. No es un problema el número. El problema es cuando unes 3 factores. El número de motores, con la década de los 60, donde la fiabilidad, los conocimientos, los análisis, los sensores, la ayuda computerizada para para todo absolutamente no existía, y por tanto, pues esa fiabilidad no es tan alta. Por tanto, si tienes cinco motores, como tenía el Saturno 5 en su primera etapa, la probabilidad de que te falle uno es inferior a si tienes 30 motores. Luego tienes que añadir todo un software que tenían los cohetes para, si se apagaba un motor, apagar el motor diametralmente opuesto para evitar pues perder, digamos, y perder la ruta y que el cohete empezara a oscilar sobre sí mismo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues hacen estos avances para intentar pensar qué es lo que va a pasar. Pero lo que nunca hacen, y eso es lo que realmente mata ya el motor, que es la tercera pata del problema. Disculpad, que ya es tarde. Es que nunca llegan a hacer una prueba de qué es lo que ocurre cuando encendemos 30 motores a la vez. Por supuesto que encienden uno, a lo mejor encenderían varios, pero nunca los 30 a la vez. Es decir, 30 motores encendidos a la vez, con la tecnología que se desarrolló deprisa y corriendo en aquella época, provocan unas vibraciones brutales. Y esas vibraciones afectan a las tuberías, a las juntas, a todo, absolutamente todo. Y si no te fijas y no aprendes, y a lo mejor no te cargas un par de juegos de motores, pero no sabes realmente lo que está pasando y cómo solucionarlo, si directamente construyes el cohete y lo lanzas entero, pues pasa lo que ocurrió. Que se hicieron cuatro lanzamientos del N1 y los cuatro terminaron, antes o después, estallando. Remarcable es el segundo lanzamiento, porque el cohete revienta, explota, pasadas solo unas decenas de metros desde el lanzamiento. Por tanto, no solo se carga todo el cohete, sino que queda registrada como una de las explosiones no nucleares más fuertes de la historia, imaginaos, y destroza, por tanto, toda la instalación de lanzamiento. Una instalación que ya tardaría como un año y medio en dejar otra vez lista para hacer la tercera prueba, que también revienta, aunque en este caso ya fue a cierta altura y por tanto pues no afectó tanto a las... Bueno, sí creo que dejó como un cráter de 15 metros con lo que cayó, pero imaginaos, ¿no? Entonces, el cohete, aunque era espectacular, falló porque se puso en marcha tarde. Estamos hablando que en el año 65... le dicen a Korolev, venga, va, pista libre, sigue adelante. Pero aún así, el diseño de Kelemey, que era, digamos, otro rival que él tenía, sigue en marcha. Es decir, en lugar de hacer lo que hicieron los estadounidenses, de apostar todo a una, apostamos todo al alemán, von Braun, que era no es un cohete, aquí tienen a Korolev haciendo uno, a Kelemey haciendo otro, con otro tipo de misión totalmente diferente, y al final, el divide y vencerás se lo hacen ellos mismos. Y por tanto se quedan sin recursos, sin capacidad de hacer pruebas, sin una capacidad industrial de crear, de montar pues un tipo de motor para todo el mundo, sino que cada uno va tirando por allí. Y pues los programas espaciales quedan con muchísima menos fuerza. La conclusión, pues se ponen tan tarde a crear el cohete, cuando empiezan ya, digamos, a ponerlo en marcha, el Saturno V hacía 4 años que estaba haciendo pruebas. ¿Qué es lo que hacen los estadounidenses? Pues cuando ya lo tienen todo listo, lo suben a uno de los Saturno V que ya estaban fabricando y esperando ya prácticamente para lanzarse, y prueban con el Apolo 8. Y el Apolo 8 ya directamente llega, da la vuelta a la Luna, vuelve, y técnicamente, era un poquito la mentalidad de la NASA, si nos dicen lo de ir a la Luna, decimos que ya hemos ido, y en el 68 ya lo tenemos listo. El plan B era, bueno, luego ahora llegará el Apolo 11, y con el Apolo 11 vamos a intentar alunizar y volver, y si lo conseguimos ya, somos la bomba. Y si hay algún problema y el Apolo 11 no puede llegar y tiene que volver antes de tiempo, nos acogemos a lo mismo que hicimos nosotros con el tema del siglo XXI. El siglo XXI no empezó en el año 2000, empezó en el año 2001. Por tanto, antes de que termine la década, dejó de ser el 31 de diciembre de 1969 para pasar a ser el 31 de diciembre de 1970. Y eso les daba un año entero más de colchón para conseguir la misión. Finalmente, pues ya veis que fue en julio del 69. Y fue a bordo de un Saturno V que estaba más que probado y que de todas las veces que voló, jamás fracasó. Tuvo sus incidencias, como todos los cohetes, pero jamás fracasó en su misión. El N1, sin embargo, en el 76 ya se cancela, aunque el 74 había sido el año de su último lanzamiento. Nunca consiguen que funcione. Los motores se terminan utilizando en cohetes actuales prácticamente. Korolev muere, ese es otro problema encima, Korolev muere en el 66 y entonces ya ese impulso personal que él tenía sobre todo el programa pues no lo tiene su sucesor, que además pues tenía problemas con la bebida y por tanto pues empezó a perder la mano y el día a día del programa y cae todo. Y Y luego, sobre todo, que para cuando el segundo lanzamiento, el de la explosión tan grande, los estadounidenses ya habían llegado a la Luna. Por tanto, cada vez había menos incentivo de poder lanzar ese cohete correctamente y de poder hacer toda la misión. Y poco a poco se van poniendo más en, bueno, pues abandonamos el sueño de la Luna y nos ponemos a pensar en estaciones espaciales internacionales, que coincide con justo con lo que nos contaba Santi la semana pasada. Pues ahí está. Es decir, ¿qué hubiera pasado si los rusos se hubieran puesto con este cohete en 1961 en lugar de en 1965? ¿O qué hubiera pasado si hubieran encontrado un motor más apropiado para impulsar este cohete que les hubiera dado menos problemas? Pues que a lo mejor hubieran tenido un caballo de batalla muy interesante, porque el N-1 era un cohete que levantaba muchísimo peso y que iba a poder llevar a los rusos a la Luna. Me guardo el concepto, digamos, entero de la misión lunar de los rusos, porque en realidad viajaban dos personas, una se quedaba en órbita y realmente solo viajaba un cosmonauta. En definitiva, el N-1 era un gran cohete, o quería ser un gran cohete, pero a lo mejor no era el cohete. Más allá de los secretos oficiales, de cosas que no se han sabido hasta después de que cayera la Unión Soviética, el Saturno V es un poco iconoclasta ya, es decir, cuando alguien, incluso a un niño se le pregunta que dibuja un cohete, muchas veces casi el dibujo que sale es el del Saturno V, porque está en todo tipo de imágenes, en todo tipo de representaciones. El Saturno V era el cohete. Algún día hablaremos de él porque se merece mucho espacio. Sin embargo, el N-1 era uno de los cohetes que la Unión Soviética estaba desarrollando y que coincidía que podía y tenía la capacidad de llegar a la Luna. Pero no, aunque suele ser una buena estrategia el no colocar todos los huevos en la misma cesta, para conseguir algo tan grande con una dificultad tan enorme en tan poco espacio de tiempo, la apuesta era esa, era colocar todos los huevos en la cesta, todos los recursos en un único cohete. Y eso fue lo que no se hizo. Sin menoscabo ello de la cantidad de logros que se consiguieron antes del fracaso del cohete N-1, ni de la cantidad de logros que se han venido consiguiendo después. Lo dijimos la semana pasada con las estaciones espaciales. Rusia consiguió una experiencia espectacular. Algún día podemos hablar de la Buran, del transbordador espacial ruso, que en muchos aspectos, es verdad que era una copia y ahí había, digamos, espionaje, pero se mejoró el proyecto del transbordador espacial estadounidense. Se hicieron muchísimas cosas y el conocimiento que tienen del espacio y de la astronáutica es sencillamente impresionante. Pero en este caso, en ese momento de la historia, no se logró conseguir que ese cohete volara y todo lo demás quedó ya relegado. Soy consciente de que todavía no tengo la melodía apropiada para vuestro feedback, para vuestros comentarios, pero bueno, en algún momento me pondré. Como veis, el podcast pues se lleva bastante tiempo que tengo disponible y luego todo lo accesorio empieza a quedar relegado atrás. Es un tema terrible de improductividad personal que tengo que mejorar. Algún día, a lo mejor a través del podcast, consigo mejorar. Bueno, vamos un poquito con las cosas que he recibido, que no han sido pocas. La verdad es que, ya digo, disfruto de cada correo, de cada comentario, de las reseñas que he recibido, fantástico. Bueno, tenemos a Leandro que nos cuenta una anécdota en la que hace unos años, volando entre Buenos Aires, Ezeiza y Montevideo, el aeropuerto de Carrasco, pues bueno, volaba mucho. Y una mañana salió, pues como era habitual, pero así como va llegando al aeropuerto de Carrasco, se encuentra con una niebla pues espesa, una niebla de estas que cuando como pasajero miras por la ventanilla y dices, ostras, ¿va a aterrizar aquí? Bueno, Él cuenta que pues el comandante se ve que sigue haciendo toda la aproximación, de que baja tren, si estás acostumbrado además a volar una ruta concreta, en un avión concreto, pues llega un momento que te sabes un poquito los sonidos. Es algo, la verdad es que es algo muy bonito, ya cuando te sientes como en casa, estás volando pero tienes la sensación de decir, todo esto que pasa es regular. Pero dice que, bueno, cuando ya faltaba muy poco para aterrizar, de repente sintió una aceleración muy fuerte, un ascenso brusco. Y claro, se quedó pues sorprendido. Es algo que, desde luego, si te pasa, no te lo esperas y puede que durante un momento tengas nervios o te asustes y luego ya simplemente dices, ¿aquí qué ha pasado? Dice que el final de la historia es que ya no lo volvió a intentar, volvió a Aeroparque, que es el otro aeropuerto de Buenos Aires, y aterrizó 30 minutos después. Y que dice que bromea, que dice que es una de las personas, pocas personas que ha volado entre Ezeiza y Aeroparque en un Embraer 190. A ver, lo que tuvo Leandro, muchos lo sabréis, es decir, fue un aterrizaje frustrado. La aviación comercial, una de las cosas más alucinantes que yo he podido conocer a lo largo de estos años, tiene, y los pilotos en eso son unos cracks, y en eso reside, digamos, la dificultad de su trabajo, es lo procedimentado que está todo y lo bien que tienen que pegarse al procedimiento, porque ese procedimiento de alguna forma garantiza la seguridad. Los procedimientos de mantenimiento garantizan la salud del avión, los procedimientos de operaciones garantizan la salud del vuelo en ese aspecto. Y hay momentos decisivos en los que un comandante tiene que tomar la decisión. ¿Continúo con el aterrizaje o no continúo? No es un tema de intuición o un tema de valoración personal. Es decir, los procedimientos te dicen que si en determinado momento no ves la cabecera de pista, no ves la pista correctamente y además donde tiene que estar, si no te cuadra todo, no tienes que aterrizar. Tienes que, como le pasó a Leandro, darle motor, tirar hacia arriba, el avión durante unos segundos sigue bajando, luego ya comienza a subir, recoges tren y ya está, ¿no? Y entonces sales de ahí. Y sales de ahí además ya por una ruta determinada que antes incluso del vuelo se repasa con el segundo oficial, ¿no? Es decir, se habla, dice, en caso de frustrada, a la hora de aterrizar, pues haremos esto. Y otra cosa que es muy interesante es los aeropuertos alternativos. Tiene que haber varios aeropuertos alternativos. Y en el momento de despegar, esos aeropuertos alternativos tienen que tener unas condiciones climatológicas que permitan volver a ese aeropuerto. Yo recuerdo en mi trabajo un caso en el que de repente un avión, digamos, no podía llevar a todos los pasajeros. De repente pasa algo, ahora os explico el qué, pero si ese avión podía llevar 300 pasajeros, de repente solo puede llevar 270. Bueno, ¿por qué? Porque el avión tiene que cargar mucho más combustible de lo habitual y, por tanto, pues ya se pasa de peso con los 300 pasajeros y sus maletas, y entonces solo puede llevar a 270 pasajeros y sus maletas. ¿Por qué se pasaba de peso? Pues porque el avión iba pues a un aeropuerto, ese aeropuerto estaba perfectamente, pero uno de los aeropuertos alternativos, donde si pasara algo en el aeropuerto de destino tendría que dirigirse, estaba haciendo obras en su pista de aterrizaje, y entonces eso no le permitía utilizarlo, tenía que irse a otro aeropuerto alternativo. Ese otro aeropuerto alternativo estaba ya más lejos y por tanto tenía que llevar más combustible para poder llegar a esa ruta. Y eso fue lo que provocó que de repente pues no subieran esos pasajeros. Claro, cuando luego es decir, algo así, pues tú llamas a un pasajero y le dices, pues mire, usted tenía una reserva con nosotros para volar este día a tal sitio, pero le informamos que tiene que cambiar de fecha, puede salir un día antes, un día después, puede reembolsar. Es decir, tienes, como pasajero siempre tienes derecho y tienes diferentes opciones. Es algo que muchas veces no lo entiendes, porque preguntas, ¿pero el avión sigue? Sí, el vuelo estaba previsto operar, pero usted ya no tiene plaza en él. ¿Pero y por qué? Es decir, esto es overbooking. No es overbooking. Bueno, técnicamente sí es overbooking, pero no porque la compañía haya vendido más billetes de lo normal, sino porque de repente el avión tiene menos capacidad de lo normal. Otra cosa es cómo se eligen a esos pasajeros, es decir, de qué criterio se sigue para decidir quién se queda y quién no. Bueno, ahí ya podríamos entrar algún día, y eso también es verdad que ya no hay una normativa fija sobre eso, sino que se sigue un poco el sentido común, el menor coste para la aerolínea, las menores molestias dentro de lo posible para los pasajeros. Si hay pasajeros que te dicen que es imposible, que tienen que volar ese día, pues a lo mejor buscas a otro, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ahí ya vas aplicando diferentes criterios. Pero el hecho de que ya se esté todo programado, incluso qué es lo que tienes que hacer si no puedes aterrizar en tu destino, pues garantiza, da seguridad. Y en este caso, teniendo en cuenta, es verdad, por lo que yo conozco Uruguay, que un poquito lo conozco, no hay muchos más aeropuertos cerca de Carrasco capaces de manejar un avión del tamaño de un Embraer 190, que es un avión que pesa unas 60 toneladas, más o menos, y lleva unos 120 pasajeros, 124 como tope, 122 como tope, pues es normal que se decidiera a volver a Buenos Aires. Y volviendo a Buenos Aires, entre Aeroparque, que está mucho más cerca de Montevideo, y Ezeiza, pues vuelves a Aeroparque. Luego ya pues pueden pasar varias cosas, es decir, el avión hace falta, o sea que tarde o temprano a lo mejor dices, bueno, los pasajeros que quieran continuar pueden quedarse aquí esperando a que la niebla pase en Montevideo y volver a Montevideo, o no. Ahí ya, eso es lo que se llaman IROPS, operaciones irregulares, y se pueden solucionar de mil formas. Además, por ejemplo, entre Montevideo y Buenos Aires hay muchas conexiones por barco, por autobús, entonces puedes intentar manejar los pasajeros de otra forma. Los que no les viene bien, pues se quedan en casa. Los que quieren, necesitan volar, pues buscas. Eso ya es otro tema muy diferente. Pero la emoción de repente decir aquí pasa algo que no es normal, ¿por qué estamos ascendiendo? Eso nadie te lo quita. Y de alguna forma, aunque en ese momento sientas un poco de nervios, que puede pasar, no digo que a Leandro le pasara, digo, podría pasar, es una garantía de que no se está improvisando y de que se están haciendo todas las cosas correctamente. Así que gracias por esa nueva anécdota y desde luego esperamos más. Luego tenemos, Alejandro nos hace aquí una fe de ratas, ¿vale? Hablando de lo que estuvimos comentando la semana pasada de las estaciones espaciales. Y a veces nos podemos llevar, sobre todo yo, pero Santi a lo mejor también un poquito por la emoción, y de repente soltamos un dato incorrecto. Si dijimos que las naves Progress son portadas por distintas versiones, bueno, perdón, dijimos que las naves Progress eran llevadas a la Estación Espacial Internacional por cohetes Proton, y no es verdad. Son lanzadas desde cohetes Soyuz. El cohete Soyuz, justo ayer estuve revisando un poquito la página de la Wikipedia para hablar del N1, porque el padre del cohete N1 es el padre del cohete Soyuz, y el cohete Soyuz es impresionante, es el cohete tal vez más fiable que te puedas encontrar, es una pasada. Y aparte de lanzar durante, pues desde hace 50 años, astronautas de forma constante sin ningún problema, pues también lanza las cápsulas Progress, que son las que llevan comida, bebida, repuestos, lo que sea necesario a la Estación Espacial Internacional, siempre esto desde Rusia, aunque algunas Soyuz ya se lanzan desde la Guayana Francesa, pero bueno, ese es otro tema. Luego, otro error que cometimos, nos cuenta Alejandro, es que Michael Foley era un astronauta inglés. No era un astronauta inglés, era un astronauta estadounidense cuando el incendio a bordo de la Mir, porque recordemos que la Mir muchas veces luego empezó a tener ya participación internacional y solía haber dos cosmonautas por un astronauta. Y luego la estación Skylab es verdad que tuvo un escudo térmico de reemplazo, pero no por el hecho de perder un panel solar, nos cuenta Alejandro, sino que cuando se destrozó el panel solar, también se destrozó el escudo térmico. Por tanto, sí o sí hacía falta colocar un escudo térmico. Recordemos que en el espacio las diferencias de temperatura son brutales. Cuando el sol te da a unos 150, 180, 200 grados. No recuerdo la cifra, pero si te expones directamente sin protección, directamente te herviría tu sangre, ¿no? Y sin embargo, cuando no te da el sol, pues te encuentras a unos 200 grados, mínimo 200, 250 grados bajo cero. Entonces, por eso dicen que si una persona saliera, pues la mitad de su cuerpo, la sangre herviría y la otra mitad se congelaría y, por tanto, la muerte sería instantánea. No quiero morir así, la verdad. Por último, comenta que la película Salyut 7 es rusa. Sí, a mí me sonaba que era o alemana o rusa. Dice que es un poco exagerada, pero está bien. A mí la verdad es que, y me da la enhorabuena por el podcast, muchas gracias Alejandro, a pesar de que cometiéramos tantos errores. La verdad es que a mí esa película me gustó mucho porque siempre estás acostumbrado a ver pues películas sobre el espacio estadounidenses y algún día ves algo diferente y se agradece ese otro punto de vista y además ese conocimiento un poquito, es decir, no lo sueles ver a los estadounidenses realizar películas sobre cosmonautas rusos de una forma tan fiel o tan menos exagerada, así que por esa parte genial. Luego, otro comentario que tenemos de Manuel Ruiz Alba. Es que otro sector que necesita muchas certificaciones y regulaciones es el de la automoción. Y por ejemplo dice que, pone un ejemplo, y es, si yo tengo un coche y cambio el logo en la parrilla, pues hay que volver a pasar diferentes certificaciones de elementos, porque como se cambia un elemento sobre la chapa, hay que volver a hacer las pruebas, los crash test, etcétera, etcétera, comprobar que ese cambio mínimo sobre el coche no va a suponer más cambios en otras partes, que digamos tenga consecuencias en otros elementos. Claro, yo hablo de lo que conozco, pero si abrimos un poquito a lo mejor ahí la caja de Pandora de las certificaciones, nos podemos asustar de la cantidad de cosas que están certificadas en nuestro entorno, en nuestro día a día, el por qué, por ejemplo, el micro con el que grabo no se me incendia, el por qué pues la conexión a internet también está sujeta a unos estándares de calidad. Es decir, todo, hay muchísimas más cosas de las que pensamos. Si no, no existiría el mundo de las auditorías, que eso da para, no un episodio, da para un podcast entero diferente, ¿no? De cómo funcionan las auditorías y lo que garantizan, lo que no garantizan, lo que cómo funcionan, cómo te vuelven loco cuando tienes que pasar una, etcétera, etcétera. Pero realmente sí, yo hablé de lo que conocí, de lo que conozco, pero en el mundo de la automoción, por supuesto, también tiene que haber una cantidad de regulaciones tremendas. Sí, es verdad que, por ejemplo, a lo mejor me imagino que a la hora de poner una, yo qué sé, una radio o a la hora de poner, pues, según qué cosas, a lo mejor hay más libertad y no está todo tan sujeto, pero a lo mejor estoy hablando y no tengo ni idea. Así que tampoco voy a comentar demasiadas cosas. Y luego tengo un mensaje que recibí en mi cuenta en @ger7. ¿Dónde estás aquí? Que, bueno, este es un mensaje que yo agradezco, pero en realidad es me lo tiran a propósito, o sea, me lo tiran mal malas. Porque me dice, hola, no sé si conoces esto, me lo mandó Giorgio M. Dice, no sé si conoces esto, es un juego de simulación y gestión de agencia espacial. Vale, luego dice que le encantan el podcast, las tres secciones, porque es informático, dice de pequeño era un friki de los aviones y le fascina el espacio. Entonces, ese es el target del podcast. La gente como yo, la gente que le gusta la tecnología, los aviones le fascinan y el espacio le alucina. Es decir, estás ahí, justo en medio, ¿no? del grupo objetivo de público. El juego se llama Mars Horizon, sale justo además el día 17, que es mañana, martes 17 de noviembre, sale para PlayStation, Xbox, Steam, Switch, y yo no quiero ni abrirlo porque a lo mejor dejo de grabar el podcast ya si me pongo a jugar algo así. Pero bueno, le echaré un vistazo luego en Steam a ver qué se cuenta y a lo mejor lo podemos hablar en próximos programas. Quién sabe si a lo mejor hay alguna oferta de Black Friday y aparece disponible para Steam. Aunque debo decir que mi MacBook de 2016, si algo no tiene, es gráfica. Es decir, es un portátil que no está pensado para nada para jugar y se lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal. Se calienta mucho el pobre y no tiene ventiladores. Pero bueno, si está barato, lo mismo podría caer. Y esto es todo. Muchísimas gracias por todos los comentarios. De verdad que son muy interesantes. Puede que alguna vez me deje algo. Ya digo que tengo que mejorar en productividad personal y en llevar las cosas mejor. Pero bueno, el podcast es como la visita que tienes en casa. Y es que a veces tú mantienes tu casa bien, pero cuando vas a recibir visitas, cuando de repente dices, no, esto hay que limpiarlo a fondo. Al menos ese ha sido mi caso. Y el podcast es lo mismo. Es decir, así como voy haciendo el podcast y el podcast me vaya apretando y me vaya comprometiendo con vosotros, yo creo que voy a seguir mejorando algunas cosas de mi vida. Es un proyecto personal también. Muchas gracias también por el tiempo que habéis dedicado en escuchar este episodio. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros magníficos programas de la red. Hasta pronto.